De mega descuentos en Punto Farma, son 187 locales disponibles en todo el país. Doctor José Casañas Levy, buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo está? Voy a la audiencia.
Bueno, me imagino, doctor, que escuchaste detalladamente los audios que comprometen a González Dar y a toda una estructura de fiscales, jueces, otros colegas tuyos y, bueno, altas esferas de la administración judicial.
Sí, claro, claro, claro que estuve escuchando y es penoso, ¿verdad? Más allá de que teníamos una idea de lo que de que eso estaba ocurriendo, es penoso igual escucharlo, ¿verdad? Igual es decadente y es una situación que muestra un poco el nivel de destrucción que tiene nuestra sociedad en este momento, más a ese nivel. Que no es cualquier ambiente, porque es un ambiente en el cual se afecta a personas, ¿verdad? Personas que tienen problemas judiciales y que caen en manos de esta red de corrupción. Y tan importante es la red, Javier, que vos fíjate que no existe ninguna reacción de los órganos de persecución, ¿verdad? Y dio ninguna porque más allá de la entrevista que dio el fiscal general, que para mí es una tomadura de pelo lo que dijo, ¿verdad? El hecho de nombrar un fiscal supuestamente que según él va a analizar la culpabilidad de los que intervienen para después ver, o sea, nada, ¿verdad? La lentitud con la que se mueven los órganos que deberían controlar una situación de crisis como esta. Fíjate vos que el Poder Ejecutivo, otro ámbito, tampoco reacciona, ¿verdad? El representante del Ejecutivo en el jurado o el mismo presidente de la República ante una situación de crisis como esta no dice ninguna palabra. Y te quiero agregar una cosa más.
Sí.
Que es algo que es preocupante para el futuro. Uno de los principales involucrados es uno de los principales referentes de la lista que va a integrar el Senado. Y además, el que pretende ser presidente de la República hace manifestaciones públicas de parte del oficialismo de lo bueno que es el que integra su lista y que hoy está en todos los audios. O sea, para ellos eso está bien. No hay ningún tipo de manifestación, ni verbal, ni escrita, ni de ningún tipo, ¿verdad?
Doctor, ¿qué pasaría eventualmente con los casos que aparecen o que se mencionan en estos audios?
Bueno.
Los casos judiciales con estos procesos judiciales, claro, que se mencionan en estos audios.
Claro, claro. Hay dos niveles de actuación que tienen que darse. Primero, la Corte tiene que abrir una investigación a través del Consejo de Superintendencia. Primer punto, ¿verdad? Porque ahí afectan tanto a funcionarios como abogados, ¿verdad? Y además de eso, abrirse una investigación en el jurado. Pero fíjate de lo que estamos hablando. O sea, dentro del jurado está el sistema y ese es el sistema que tiene que abrir una investigación, ¿verdad? Ese es el nivel de complejidad que hay. Y del lado del Ministerio Público, yo no entiendo cómo todavía no se produjeron los cambios que tenían que producirse, porque estos audios de ayer son la continuidad de otros, ¿verdad? Entonces, sí. De esos otros, no recuerdo hace cuántos días aparecieron por primera vez, ¿qué es lo que pasó en la fiscalía? ¿Se reemplazaron a los fiscales? ¿Se tomó una decisión de investigar algo? ¿Hay alguna carpeta fiscal abierta? Porque estos son delitos. Y fíjate vos que no hay reacción. A eso yo me refería con que eso es preocupante, ¿verdad?
No, en realidad, por ejemplo, dicen, por ejemplo, en el caso, recordarás vos, de esta fiscal que tenía... el tema de la cancha de fútbol.
Sí.
Y que la que, bueno, tenía que expedirse para beneficiar a Ramón González Daer, el hermano de Oscar González Daer, para que su caso no sea tratado en el jurado, por ejemplo. Las informaciones dicen que sí, que ella supuestamente fue suspendida y todo lo demás, pero ella igual sigue yéndose a trabajar.
Claro, claro, porque la suspensión tiene que venir de una decisión final de la corte. Más allá de que haya un pedido del jurado, tiene que haber una decisión de la corte. Entonces, mientras eso no haya, y la corte, atender lo que está pasando, la corte tiene, según la ley 609 y según la ley de organización judicial, tiene la facultad disciplinaria, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de expresión y de manifestación de ningún miembro de la corte. El presidente de la corte, cada vez más cercano al presidente de la república, viaja con él al Vaticano, etcétera, etcétera, calladito también, ¿verdad? O sea, es la situación a la cual se expone la sociedad cuando se crea un sistema perverso por tanto tiempo, que tiene tentáculos por todos lados. Por eso que acá uno dice, bueno, ¿y cuál es la salida de este problema? ¿Cuál es la salida? Y la salida es que la ciudadanía fuerce el reemplazo. Esto tiene que empezar de cero. No hay nada que hacer.
Doctor, ¿el jurado cómo está? ¿De qué está compuesto? ¿De qué representaciones?
Hay un representante, uno o dos representantes de la corte, un representante... dos representantes de la Cámara de Senadores, dos representantes de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y se integra con miembros del Consejo, ¿verdad? Porque los miembros del Consejo son los que son electos y después se nombran representantes ante el jurado.
El Colegio de Abogados tiene representación, ¿verdad?
Los abogados.
¿Después?
Pero son representantes que vienen del Consejo, te iba a decir, ¿verdad? Del Consejo se eligen los miembros del jurado. No hay elección para miembros del jurado.
Del Consejo vienen los miembros del jurado.
Sí, claro, claro.
Claro, está el caso de Krizkovich, por ejemplo, que es representante de la Universidad Católica.
Sí, ante el Consejo.
Y que, por supuesto, va también al jurado.
No todos van, ¿verdad? No todos van al jurado.
Pero, y Krizkovich, que está salpicado por un caso de denuncia de acoso sexual terrible.
Hace rato.
Que hasta hoy nunca se despidió públicamente tampoco.
Claro, Javier, vos fíjate que hay un elemento acá clave. Del jurado y del consejo, ¿qué es lo que sabe la ciudadanía? ¿Sabe cómo funciona? ¿Sabe quiénes son los que toman las decisiones? ¿Sabe dónde se registran esas decisiones? Hace poco se pidió la información de cómo hicieron para elegir la terna para fiscal general y se negaron a darla. ¿Entendés? O sea, por algo no hay nivel de información ahí a la ciudadanía. Y ahora esta es una de las razones. Pero acá, vos fíjate lo destruida que está la institución del Ministerio Público. Para que un secretario de un miembro del jurado le trate a fiscales y a jueces como si fueran sus empleados. Y que ellos, los fiscales, llamen a reportarse a un funcionario. O sea, ese es el nivel de destrucción que tiene hoy el Ministerio Público. Por eso que cuando se eligió la terna, yo había dicho, si erramos acá, esta institución cada vez se va a descomponer más y va a terminar por ser inexistente, ¿verdad? Ese fue el problema, porque vos tenés que recomponer moralmente y institucionalmente el Ministerio Público para poder tener confianza en la ciudadanía. Y fíjate lo que pasa. Le llaman a un funcionario y dice, che, ¿puedo yo imputar acá? Sí, gorda, dale, métele. Así es el nivel de conversación que tienen.
A ver, ¿por qué desde el jurado es que se maneja así la cuestión? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, directamente desde la oficina del Congreso, por ejemplo? ¿Por qué desde el jurado es donde se marcan estas líneas de cómo resolver tal o cual caso?
A ver, hay algunas razones. Una de ellas, el miedo que le tienen los actores del sistema judicial al jurado, una de ellas, ¿verdad?
Sí.
Pero no es solo esa. Yo no creo tanto ese tema del discurso de la Asociación de Fiscales. Vos sabés que la Asociación de Fiscales tiene el discurso de que el jurado funciona como un órgano extorsionador y nosotros nos sentimos presionados ¿verdad? Como si fuera que solo son víctimas.
O sea, algo así como que cuando llaman del jurado y no cumplen lo que ellos dicen, automáticamente ellos son sometidos a una investigación y después se los saca del cargo.
Claro, ese es el discurso de la asociación de fiscales, ¿verdad? En algunos casos puede ser que sea eso, pero los audios a nosotros nos muestran qué cosa. Nos muestran que en muchos casos hay acuerdos. No siempre es, che, si no hace eso te voy a suspender. No, a veces es, che, vamos a hacer este tema por 5 años así cobramos. O sea, a veces hay acuerdo entre ellos. Por eso que a mí me parece injusto que los fiscales en general y los jueces se presenten solamente como víctimas y no hagan autocrítica. Es decir, tienen que hacer una autocrítica. Acá tenemos también un sistema de corrupción que se presta a eso, ¿verdad? Es parte del problema.
Es una cuestión ética decir, no voy a participar de esta corrupción.
Claro, pero por supuesto, Javier, desde el momento en que ellos permiten que alguien que no tiene autoridad sobre ellos les hable de esa manera y les indique lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, entonces automáticamente pierde la autoridad el fiscal o el juez.
Doctor, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿por qué es que Oscar González Daher termina acumulando tanto poder en las cuestiones judiciales?
Yo te voy a decir, Javier, y eso es algo que se comenta en diferentes niveles del ámbito judicial, ¿verdad? Porque es una realidad. No es un superpoderoso el senador Oscar González Daher. Acá hay un sistema, Javier. Acá no es una persona. Acá son varias personas. Por eso te decía, acá hay personas de acuerdo con eso en el Poder Judicial, en el Congreso, en el Ministerio Público, en el gremio de abogados, ¿verdad? Hay personas que están de acuerdo con eso. Él es un actor visible seguramente, ¿verdad? Pero muchos de los que hoy salen a dar discursos son conocidos porque funcionan dentro de ese sistema, ¿verdad? Hay mucha gente escondida atrás del escándalo, pero que está totalmente involucrada.
O sea, González Daher es la cabeza que se ve nomás y la voz que se escucha ahora, pero...
Categórico.
Por ejemplo, Carmelo Caballero, el ex ministro del Interior, también aparece en los audios conversando con Fernández Littmann.
Sí, por eso te digo, y son los que aparecen, ¿verdad? Pero hay muchísima gente, Javier, ¿vos crees que en el jurado no se sabe? ¿Vos crees que en el Consejo de la Magistratura no se sabe? ¿Vos crees que entre ellos no hablan y no saben qué tal cupo, qué tal región? En la Corte la misma cosa. Sí, esas son cosas que ahora por este accidente, entre comillas, se pudo conocer. Pero no, yo me niego a identificarle a una persona como responsable porque entonces le vamos a estar beneficiando a una cantidad enorme, ¿verdad? De gente que está escondida atrás de eso y, como te digo, que se beneficia. Algunas seguramente son víctimas, pero muchos se benefician. Muchísimos se benefician y están de acuerdo con eso.
Claro, como siempre dije, en la época de la dictadura estronista, muchos denunciaron que estaban en contra del régimen y graficaban que era una dictadura y desaparecieron. Y otros se quedaron callados y se acomodaron para recibir beneficios.
Sí, o participan activamente. Varios de los audios que escuchamos no son audios en los cuales, por decirle, este señor Raúl le extorsiona. ¿O a vos te parece que todos los audios que escuchamos son audios de extorsión o de chantaje, de amenaza? No parece eso. Lo que parece es que son acuerdos, ¿verdad?
Son todos socios.
Claro, la jovialidad y la vulgaridad con la que se comunican es un nivel de confianza que no lo tienen victimario y víctima. Ese es un nivel de confianza que tienen socios. Uh-huh. Ahora, yo te digo una cosa, Javier. Porque hay que tratar de pensar en la salida, ¿verdad? ¿La salida cuál es? La salida es, dejemos sin efecto la terna famosa de la Fiscalía General, hagamos un acuerdo político, barramos la corte de los 9 miembros, elijamos un fiscal general que va a tener la capacidad de poder enfrentar este enorme tema de corrupción y empecemos en algún momento. Porque si no, este gran problema no tiene solución, Javier. No tiene solución. Fíjate vos que el fiscal general le designa a un fiscal, ¿verdad?, supuestamente para investigar. ¿Cómo un fiscal va a tener el apoyo político y la fuerza para hacer una investigación de esta magnitud, ¿verdad? No va a poder hacerla. Este tipo de actos de corrupción los tiene que investigar solamente el fiscal general, porque es el único funcionario, la única autoridad que va a tener esa fuerza. No lo puede hacer un fiscal. ¿Y por qué no lo hace Díaz Verón? Y porque está en terna, porque su hermano es gobernador, porque está cerca del oficialismo, porque no hizo nada del 31 de marzo, porque no hizo nada en la muerte de un chico, de Rodrigo Quintana. Por eso no va a hacer nada.
Muchas cuestiones no hizo nada Javier Díaz Verón.
Por eso.
Que no te sorprenda que aparezcan audios de él.
No sé, seguramente.
Dice, ¿verdad?, que hoy sale otra tanda, doctor.
Claro, por eso te digo, pero este es un sistema, Javier. Acá no es que alguien se hace rico solo con este tema. Acá hay un sistema enorme de corrupción. Y a mí, sinceramente, yo digo, fíjate que el candidato que dice que va a ganar por 200.000 votos, este muchacho Peña, ¿verdad?, dice, yo voy a ganar por 200.000 votos y al árbol que da fruto nomás se le tira. Yo te respaldo, le dice a esta persona. O sea, esa es la visión que tiene el que quiere ser presidente de la República, uno de los que quiere ser.
En su cierre de campaña, el miércoles en la noche. Miércoles fue, sí, miércoles en la noche. Él estuvo abrazado a Óscar González Daher ahí en San Lorenzo.
Claro, y por eso te digo. Entonces, por eso que el futuro es tan oscuro. Y alguna gente a mí me dice, no puede ser tan negativo. Pero lo que pasa es que yo primero conozco ese sistema, de porque padecí ese sistema como fiscal primero, como abogado después. Entonces sé cómo es. Y si yo veo que los que pretenden seguir teniendo poder político piensan que eso está bien, entonces me preocupa. Y entonces tenemos que sentarnos a pensar cuál es la salida. ¿Cuál es la salida para este problema, verdad?
Bueno, doctor, y con los demás miembros del jurado, o sea, ¿nadie sabía que González Daher operaba así?
No, pero si eso, Javier, es ahí, es vox populi en los pasillos del jurado y del consejo. Ese no es un tema, ni siquiera es un tema en secreto, ¿verdad? Los periodistas que hagan un mínimo de investigación con alguna gente que incluso en el anonimato quiera hablar, va a contar que ni siquiera eso es secreto, ¿verdad? O sea, pero bueno, nadie está obligado a declarar en su contra tampoco.
Exacto.
Y yo digo, como le digo a la gente que representa a veces a abogados, a los gremios abogados, o a la Facultad de Derecho de la Católica, que es donde yo enseño, ¿verdad? Yo también me molesto. Por ejemplo, yo no participé la última vez de la elección de candidato a representante ante el Consejo porque estoy molesto, porque yo creo que la posición del representante de la Católica es una posición tibia, ¿verdad? Uno no puede estar sentado nomás en un lugar por tanto tiempo y no decir nada, ¿verdad? Si ve que hay gente que está imponiendo terna, si ve que hay movimientos que se realizan y uno tranquilamente está callado, eso no contribuye en nada y es también una forma de corrupción.
Doctor, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Hasta luego. Ahí estaba el abogado José Casañas Levy. con respecto a estos audios que comprometen a toda una estructura. González Dar es solamente la cabeza visible, pero hay toda una estructura que opera de este modo. Son las 7:30.
Los smartphones en 18 cuotas sin intereses. Llévate un Huawei P10 Selfie en 18 cuotas de 169.000 guaraníes con plan de 150.000.